Esta es la mañana de Jaén. Estamos en la mañana de la cadena COPE. Acaba de llegar hasta nuestra redacción el volumen indicadores de desarrollo comarcales del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Un libro que nos ha acercado Inmaculada Herrador, que es la directora de la oficina técnica de este plan estratégico de Jaén, que busca claves, que busca respuestas, que busca medidas para intentar que Jaén se recupere de esta profunda crisis económica en la que está sumido desde hace bastante tiempo. Inmaculada Herrador, que está con nosotros hoy en la mañana de la cadena COPE. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí tenemos indicadores de desarrollo comarcales en un libro que es a su vez un resumen de un trabajo bastante amplio y profundo que se ha realizado desde la oficina técnica, ¿no? Además contando con un montón de colaboradores y corresponsales sobre el territorio.
Sí, bueno, el trabajo surge de la necesidad de profundizar en la información con la que contábamos sobre la provincia de Jaén. Tenemos una radiografía hecha sobre cómo evoluciona la provincia en cada una de las 8 estrategias que tiene diseñado el plan, pero conocíamos los datos globalmente a nivel provincial y queríamos saber si esa información que teníamos, ese diagnóstico que teníamos hecho de la provincia en su conjunto, también correspondía a las diferentes comarcas, a Jaén Capital y a Linares, que no están en ninguna de esas 7 comarcas que hemos analizado en el documento.
¿Y está tan mal la cosa como nos parece? Porque la economía es también mucho de percepción, mucho de percepción subjetiva.
Bueno, hemos analizado 110 indicadores en ese estudio, 110 indicadores donde nos hemos fijado desde aspectos poblacionales, aspectos sobre el mercado laboral, algunas variables macroeconómicas. Hemos también hecho un análisis sectorial para ver cómo está algunos aspectos de nuestro turismo. Y sí que es verdad que podemos afirmar que la crisis ha dejado bastante mella en todas y cada una de las comarcas que componen la provincia de Jaén, pero igual que lo ha hecho con la provincia de Jaén en su conjunto, con Andalucía y con España. El documento, el estudio, se hace comparativamente también con ese otro territorio, es decir, con el ámbito provincial, con Andalucía y con España, para ver si efectivamente esa evolución que hemos tenido negativa o positiva en algunos casos, por ejemplo, lo que es alojamientos turísticos y lo que son plazas hoteleras, prácticamente todas las comarcas de la provincia de Jaén han aumentado en el periodo 2007-2013, que es el que abarca el estudio. Sin embargo, evidentemente, si nos vamos al mercado laboral, afiliaciones a seguridad social, paro registrado, contratos, pues evidentemente vemos una mella importante de la crisis.
¿Y eso por qué ocurre? Porque estamos viendo que provincias muy similares en cuanto a infraestructuras, provincias de interior casi igual de población, o quizás un poco menos como Soria, como Teruel, como Plasencia, parece que están algo mejor que Jaén. Y Jaén no termina de despegar, porque viendo algunos de los asuntos del segundo plan estratégico, son los que ya se planteaban en el primer plan estratégico y estamos hablando de infraestructuras que se repiten año tras año desde hace décadas en los presupuestos generales del Estado y de la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí que es verdad que hubo proyectos del primer plan que sí son hoy en día una realidad, como los Geolit, o como son los centros tecnológicos, como es Tierra Adentro, como son varios de los másteres que se implementan en la Universidad de Jaén. Pero sí que es verdad que algunas, sobre todo de las grandes infraestructuras que se plantearon ya en el primer plan estratégico, hoy en día no están aún concluidas. Y eso es un pequeño gran lastre que tenemos todavía como provincia, pero sí que es verdad que tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía han anunciado que por lo menos para finales de 2015 la A32 va a estar terminada por lo menos en una parte y la A316 va a llegar a Úbeda ya en esos 5 tramos que creo que faltan.
¿Esto por qué nos ocurre, Inmaculada? Porque Jaén tiene esa singularidad, esa idiosincrasia, porque la administración parece que no se vuelca como se tiene que volcar, o porque Jaén es que es así, y esto tiene que ser así, no tenemos remedio.
Bueno, la verdad es que nos ha pillado en un periodo difícil para que esas infraestructuras se terminaran. Sí que es verdad que se empezaron a construir justo antes de iniciarse la crisis y nos ha pillado quizás el peor momento inversor, sobre todo la Administración General del Estado y también de la Junta de Andalucía, por falta de recursos, bueno, pues el peor periodo inversor que ha padecido España en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nos pilló con la mala suerte de que esas infraestructuras quizás tenían que haber estado un poquito más avanzadas, no lo estuvieron, y nos ha pillado justo con ellas a medias, ¿no?
Un plan estratégico obviamente pone medidas encima de la mesa para intentar paliar todas esas carencias. ¿Por dónde tienen que ir esas medidas? ¿Dónde podría estar la salida del túnel? ¿Dónde podría estar la puerta para el desarrollo definitivo de la provincia de Jaén?
Bueno, el plan plantea 8 estrategias de desarrollo. Una, la industria, otra, el medio ambiente, por supuesto, las infraestructuras, pero también la cultura y la educación, el bienestar social, la innovación y el olivar y el aceite de oliva. Es decir, son 8 grandes patas, pilares, en los que debe de basarse el desarrollo de la provincia en los próximos años. Quizás en línea con la estrategia Europa 2020, las grandes bases de ese desarrollo deben pasar por la sostenibilidad, por la innovación y también porque sea un desarrollo sostenible desde el punto de vista no solamente medioambiental y económico, sino también social.
De todas maneras, de todo esto tiene que tirar no solo la administración, sino también la iniciativa privada, porque se echa muy en falta que seamos líderes en producción, tanto en calidad como en cantidad de aceite de oliva, y no hayamos sido capaces de crear una industria transformadora, una industria agroalimentaria, incluso una industria tecnológica radicada en la provincia, pues para proveer de utillaje y de maquinaria al olivar, ¿no? Llama mucho la atención.
Se han dado pasos. De hecho, cuando nace Geolit, por ejemplo, nace como parque científico tecnológico del aceite del olivar, con esa mentalidad, ¿no? De aglutinar allí pues a todo el conocimiento y toda la I+D que se estaba haciendo en temas de olivar y aceite de oliva. De hecho, allí en Geolit se encuentra Citoliva, el centro tecnológico del olivar y del aceite. Allí también está justo enfrente el IFAPA, que también se investiga y trabaja en esa materia, y la propia universidad.
Pero fíjate, Inmaculada, que me está diciendo todo que son instituciones o organismos oficiales.
Bueno, la Citoliva es una fundación pública, perdón, privada, es una fundación pública, ¿verdad?
Pero falta más compromiso empresarial, ¿verdad?
Claro, sin duda.
Aunque no lo digas tú, lo digo yo.
Yo creo que sí. Quiero decir que ni la provincia va a salir adelante, ni el plan estratégico va a salir adelante, y los proyectos que en él se recogen, sin un apoyo fundamental de esa otra pata importante que es el sector privado. Es decir, las administraciones públicas pueden hacer un esfuerzo tremendo por intentar que las cosas cambien, pero los primeros que tenemos que cambiar son, por supuesto, el tejido empresarial, pero también los propios ciudadanos. El cambio de mentalidad también es algo importante. Tú hablabas antes de que la crisis sea una crisis en parte un poco subjetiva, es decir, es una crisis real, sin duda, pero los aspectos subjetivos tienen un peso muy importante, sobre todo en las decisiones de compra, en las decisiones de consumo. Si las perspectivas a medio y largo plazo, incluso a corto plazo, no son buenas, evidentemente eso hace una mella en el consumidor y no lo invita ni a comprar, ni a consumir, ni por supuesto a invertir.
Otra de las preguntas que siempre te harán, Inmaculada, sobre el segundo plan estratégico es si realmente a quien van dirigidas estas peticiones, a estas exigencias, se lo creen o simplemente es algo para ir generando titulares.
No, yo creo que
o se van cumpliendo.
En este caso, en el segundo plan, se están cumpliendo, lo que pasa que no a la velocidad que nosotros nos gustaría. Sí que es verdad que, por ejemplo, la Diputación Provincial de Jaén, de todos los compromisos que adquiere a lo largo para cada año, suele acometer incluso más proyectos de los que inicialmente se propone, pero es verdad que otras instituciones, otras administraciones, pues dentro de sus posibilidades y sus limitaciones, pues a veces no llegan quizás a todos los compromisos que van adquiriendo año a año. Nosotros tenemos una herramienta dentro del plan estratégico y de la Fundación Estrategia, que es que le pedimos a todas las instituciones que componen nuestro patronato que nos digan para el siguiente ejercicio qué actuaciones van a cometer cada una y qué compromisos van a adquirir con el plan estratégico.
¿Y lo dicen o no?
Sí que lo dicen. Es más, no solamente lo dicen, sino que después, cuando termina el ejercicio, elaboramos un informe de ejecución. Ahora mismo el único que está elaborado es el de 2013, que es el único año cerrado desde que inició su andadura el plan estratégico. Bueno, pues hay un informe de 2013 en el que se especifican exactamente qué actuaciones han llevado a cabo, qué inversión han realizado, qué empleo han generado, y esa información es pública y está colgada en nuestra página web.
Bueno, una página web que es
www.planestrajaen.org.
Bueno, pues ahí pueden encontrar toda la información y con detalle, pues es el plan de indicadores de desarrollo comarcales y el plan hasta el año 2020, ¿no? Ese es el horizonte temporal.
Sí, el horizonte temporal del plan es 2020. Ese horizonte temporal no es casualidad. Es decir, cuando se empieza a gestar el plan, cuando se elabora, ya estaba aprobada la estrategia Europa 2020. Entonces fue gran, uh-huh, en parte inspiradora de ese plan estratégico y aparte que los objetivos que se marcaba eran a ese espacio temporal y quisimos aprovechar. Ahora nace el nuevo marco financiero europeo 2014-2020. En ese nuevo marco financiero además se va a exigir que los territorios tengan una estrategia de desarrollo para poder financiar sus proyectos, con lo cual creo que estamos en una situación ventajosa respecto a otras provincias, porque actualmente somos de las poquitas en España que tiene un plan estratégico con carácter provincial. Está reelaborando el, uh-huh, suyo en Málaga, el de Córdoba no ha dado frutos después de elaborarse hace pues aproximadamente 2 o 3 años. Jaén fue la primera en hacer un plan provincial y somos los únicos que hemos continuado con esta andadura que llevamos 16 años y que nos sitúa en una buena posición para este, claro, nuevo marco financiero europeo.
Esperemos que así sea y que,
yo confío en que
dicen
sí,
los pesimistas, que Jaén ya no le queda otro remedio que crecer, porque parece que ha tocado fondo en cuanto a empleo y caída del PIB. Esperemos que no siga escarbando hacia abajo.
Yo confío en que sí.
Y que rebotemos,
en que,
¿no?
En algún momento tendremos que salir de esta situación.
Porque algunas prospecciones, incluso demográficos, indican una población importante, sobre todo en la zona sureste de la provincia, con un horizonte 2020. Uh-huh. Pero, en fin, ya veremos a ver lo que ocurre. Yo te agradezco, Inmaculada, que hayas venido a presentarnos este segundo plan estratégico de Jaén con horizonte 2020 y a estos indicadores de desarrollo comarcal, que esperemos sirva para estimular no solo a quien nos gobierna, sino también a los gobernados.
Sí, espero que sí.